Ya hemos llegado en nuestro estudio de Forjados por Fe a una sección que nos puede enseñar muchas cosas que realmente pueden ser de ayuda en nuestra vida. En el texto que hemos leído de 1 Corintios 2, versículos 14 al capítulo 3, versículo 4, Pablo está dirigiéndose a una preocupación que él tenía. Y la preocupación está basada en lo que ya habíamos visto en los primeros dos capítulos de las divisiones y los problemas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Existen aún hoy en día, y en aquel entonces aún existían, cristianos que caminan tan cerca del Señor que parece que viven vidas celestiales aquí en la tierra. Personas que al aparecer o a la vista de uno que no está viviendo en sus zapatos, que esa persona tiene una vida casi perfecta, siempre andan alegres, siempre tienen todo en orden, parece. Y no es que solo caminan en calles de oro, de hecho muchas veces sufren profundamente en sus vidas. Pero llevan consigo la paz y la fe y la constancia que solo viene a los que mantienen un camino diario cercano con el Señor. Esa relación cercano, ese caminar diario con el Señor que les da esa paz y esa fortaleza en medio de todos los problemas de la vida. Como estudiamos hoy en la mañana, y si ustedes no estuvieron aquí para el culto de sanidad que tuvimos, no era así, hermanos, pero si usted quiere saber por qué andaba yo entrado con muletas y no estuvieron en la escuela dominical, puede bajarlo en MP3 después del sitio del internet. Pero lo que pasa, hermanos, es que aún en la vida de David vimos que él tenía muchos problemas, que él tenía, aún en ese tiempo, el Señor estaba preparándole para cosas futuras, pero a través de todo eso, que David mantuvo paz, que David mantuvo fe, mantuvo esa constancia con el Señor. Y parece que hay cristianos así, que están en la tierra, pero que viven para el cielo. Y luego, al otro, eso encontramos a un extremo. Estos cristianos que parecen ser, no son perfectos en ningún lado, pero en ninguna forma, pero llevan un caminar muy cercano con el Señor. En cambio, al otro extremo, encontramos otros cristianos heredados del mismo cielo, son salvos, quienes escojan vivir en una cochiquera. Escojan vivir en una forma que está revolcándose en el atascadero del pecado, pierden la parte terrenal de su herencia espiritual. Aquí tenemos a un pobre cochino que está disfrutando del lodo. ¿Y sabe qué? Hay creyentes que son salvos, pero que viven sus vidas así. No han aprendido a disfrutar la herencia espiritual aquí que tienen, sino que siguen viviendo sus vidas en una forma como si no fueran salvos. La cambian por la oportunidad de caminar en el limo del egoísmo. Solo piensan en sí mismos, solo quieren lo que ellos quieren, no importa a quienes dañen, no importa a qué testimonio dan de Cristo, no importa nada. Porque con tal que yo estoy disfrutando mi vida, yo estoy pasando un buen tiempo, eso es suficiente, yo no necesito nada más. Son creyentes en camino hacia el cielo, pero viviendo en un infierno terrenal. Disfrutando, entre comillas, sus vidas, pero por dentro, si es que realmente son creyentes, sus vidas son desastres. ¿Qué tal de estos cristianos de la cochiquera? Ese es un término que he puesto ahí, pero espero que me entiendan, hermano. No estoy diciendo que son un montón de cerdos, pero están viviendo así en sus vidas. ¿Qué tal de estas personas que son creyentes de verdad, pero que viven una vida que no agrada a Dios? Algunos piensan que estas personas nunca fueron salvas. Al ver sus vidas, hicieron una profesión de fe, vinieron a la iglesia un tiempo y luego regresaron al mundo, andan en una vida descontrolada, hasta cierto punto por lo menos. Piensan que no son salvos, que creyeron en su mente pero no en su corazón. Y nunca hicieron un compromiso con el Señor. Y hermanos, yo creo que hay muchos que así son. Muchos que así son. Que hicieron una profesión de fe, pero no era, era como decimos, ¿verdad?, de diente a labio. No era algo de su corazón en realidad. Otros piensan que fueron salvos, pero que encontraron, que perdieron su salvación, ahora son caídos, como a veces decimos, y encontraron la salvación, pero se les resbaló por los dedos nodosos. Ahora, hermanos, quiero decir que este no existe. No existe tal persona. Porque una persona que realmente acepta a Cristo no puede perder su salvación. Igual como un bebé que nace en la familia de una persona puede morir, pero no puede dejar de ser hijo de sus padres. Un creyente puede morir, no en cuanto a perder su salvación, pero en cuanto a perder su testimonio. Y hasta llegar a morir físicamente, pero no dejan de ser hijos de Dios. Entonces, esta categoría no existe. La primera sí existe. Hay muchos que nada más hicieron una profesión de fe, pero realmente lo hicieron por compromiso con alguien más, por presión, por qué sé yo, y no fueron salvos. Sin embargo, Pablo aquí presenta los argumentos bíblicos del destino eterno del cristiano de la cochiquera. Pablo reprende a los creyentes carnales de Corinto y nos exhorta a nosotros a salir de la cochiquera de nuestras propias vidas. Y la mayoría de nosotros diríamos que, bueno, yo no vivo en una cochiquera. Yo soy un creyente salvo por la gracia de Dios. Yo estoy creciendo en mi vida espiritual, etcétera, etcétera. Y puede ser el caso. Y si ese es el caso, gracias a Dios. Pero aquí Pablo nos da tres tipos de personas en nuestro texto. El primero es el hombre natural. Aquí tenemos a una carita triste, ¿verdad? El hombre natural. En versículo 14 del capítulo 2 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No dice que no las quieren entender. Dice que no las pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos al hombre natural. Esta persona es una persona inconversa, perdida, muerta espiritualmente hablando. Nunca ha conocido a Cristo. Tal vez va a la iglesia, tal vez hasta lea su Biblia, tal vez hasta utiliza lenguaje evangélica, tal vez hace un montón de cosas, pero todavía no es salva. Entonces, esta persona es una persona o un hombre natural. Esta persona ha cerrado la puerta de su corazón y ha puesto el pasador, ha apagado la luz del Evangelio y tapado su oído al llamado del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es un versículo que a veces utilizamos cuando estamos hablando al inconverso en cuanto al llamado del Señor a su corazón. En el contexto está hablando de una iglesia que había dejado a Cristo fuera de ella, que representa la iglesia moderna, la iglesia de la Odisea. Pero en versículo 20 también podemos tener una aplicación al creyente, al inconverso, a lo cual Dios está llamando. Y dice: he aquí, el Señor Jesucristo hablando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios está tocando la puerta de su corazón, Dios está llamándole, pero esa persona tiene los oídos tapados. Esta persona ha cerrado la puerta, ha puesto el pasador, ha puesto un candado, ya no quiere nada que ver con Dios. Entonces es el hombre natural. existe otro hombre. En el versículo 16, Pablo habla del hombre espiritual. Dice, mas nosotros, la última parte del versículo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él está hablando a los que habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Esta persona es salva. Está disfrutando de un compañerismo cercano y vital con el Señor, como ese creyente de lo cual comenzamos a hablar. Este es miembro activo y productivo de la familia de Dios. Tiene una percepción espiritual que el hombre natural no puede tener. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, dice el versículo 14, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, la persona que ha aceptado a Cristo, esta persona conoce al Señor, está creciendo en el Señor, tiene la mente de Cristo, está aprendiendo, está creciendo en su vida. Pero existe un tercer tipo de persona, y eso es lo que Pablo habla del hombre carnal. En vez de ser un hombre triste, con una carita triste, porque no es salvo, no es una persona triste y ha aceptado a Cristo. Pero tampoco es una persona realmente feliz, porque no están creciendo en su vida espiritual. Son salvos, sí, entonces no son tristes, pero como esta carita muestra, son neutros, por decirlo así. No son tristes, pero tampoco son felices. ¿Por qué? Esta persona es un creyente cuya vida está ensuciada con el lodo cenagoso de la vida natural. No es un hombre natural ya ha aceptado a Cristo. Pero su vida está siendo ensuciada, está siendo... Mire, cuando... No sé si usted se ha metido en lodo alguna vez. Yo estando en Chiapas y en tiempo de la lluvia, caminando por las sendas allá, me he ensuciado los pies y hay algunos lugares donde no es lodo, es más bien barro lodoso, que cuando se apega a los zapatos ya comienzan a pesar como 20 libras cada zapato. Y uno no puede caminar bien, casi ni se puede quitar ese lodo porque se apega al zapato y a los pantalones y todo eso, y es difícil caminar. De eso se trata este hombre carnal. Es salvo. Está en los caminos del Señor, entre comillas, pero está permitiendo que el lodo de este mundo se va pegando a sus zapatos, a su ropa, a su vida, y no pueden caminar bien por el Señor. Es rebelde contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, mire, hay una charca de lodo cenagoso, no te paras ahí. Oh, no te metes en el... Ya se metieron. ¿Por qué? Porque como niño, ¿sabe qué? Un niño le gusta jugar en el lodo. Ayer estuvimos, Timothy tenía competencia ayer de equitación y no había lodo, pero ahí estaba muy seco y había dos niños jugando con sus carritos en el polvo. Y estaban sucios esos dos niños. Estaban amontonando tierra, haciendo túneles para sus carritos y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los niños. Le gusta jugar en el lodo, le gusta jugar en la tierra, le gusta jugar en el agua, le gusta jugar con cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que pasa en el hombre carnal. Es salvo, es un recién nacido, pero todavía le gusta jugar en el lodo y en la tierra de este mundo. Había muchas personas así en la iglesia de Corinto. Y Pablo los describe con cuatro características. Y vamos a ver estas características aquí. Número uno, primeramente son creyentes. En el capítulo 1, versículo 2, él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados de ser santos. Él los llama santos. Él dice que a los santificados son salvos, son creyentes. En capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, él dice que son hermanos en el Señor. No son creyentes maduros, sino niños o infantes en Cristo. Capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía son niños, están jugando con el lodo, están jugando con la tierra, se están ensuciando mucho. En Hebreos capítulo 5, vamos ahí. Hebreos 5 es una porción que vimos, creo que la semana pasada. Hebreos 5, versículos 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? ¡Niño! De eso estamos hablando. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, estas son personas salvas, son creyentes, Pablo dice. Ustedes son salvos, pero hay un problema, son niños. Hay falta de crecimiento espiritual. En nuestro texto, en 1 Corintios 3, versículo 2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Él dice, mire, ¿quieren churrasco? ¿Cuántos de ustedes quieren churrasco? Amén. Sería bueno, carne asada hoy en la tarde. Uy, qué rico sería, ¿ah? Pero Jorge Esteban, yo no creo que ahorita estaba comiendo churrasco. Él estaba tomando su pacha. ¿Por qué? Porque, mire, ¿vamos a regañarle a Jorge Esteban por estar tomando su pacha? No. ¿Por qué? Porque es la época en la cual debe estar tomando leche. Y Pablo aquí no está regañando a los hermanos de Corinto porque son recién convertidos. Él no está diciendo, mire, yo sé que ayer aceptaste a Cristo, pero mire, ¿por qué se ponen allí? No. Él no está diciendo que son recién nacidos. Él dice, es tiempo de que ya sean adultos, maduros. Pero no puedo darles más. Él dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Cuándo? Él está hablando de cuando estaba en Corinto. Hace un tiempo ya. Pero mire lo que dice la última parte. Ni sois capaces todavía. Ese es el problema. No era problema de que él daba leche cuando él estaba en Corinto, porque él acaba de ganarnos para Cristo. Ellos eran recién convertidos. Era lo natural que él les diera leche de tomar. Pero ya es tiempo de que tienen carne asada. Y dice, yo no les puedo dar carne asada, porque no son capaces todavía. Nadie espera de un infante coma carne asada. Un recién convertido tampoco puede digerir las doctrinas más sólidas de la fe. Un recién convertido tiene que comenzar con mordidas pequeñas, comenzar a masticar por sí solo y tomando leche. Cosas que ya son procesadas. Mire, ¿quién de ustedes le gusta cuando llegan a la casa hoy en la tarde, van a ir a la cocina y sacar unas jarras de, ¿cómo se llama? Compota y luego comer? ¿A mí me van a comer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, mire, nosotros nos gusta, aún los que tienen buen sabor, como mencionó, de banano, tienen buen sabor, sí, pero un banano tiene mejor sabor todavía. ¿Por qué? Porque somos adultos, no queremos comer cosas que son hechas para niños. Y Pablo estaba diciendo, mire, está bien que comiences con leche, pero aún no sois capaces después de mucho tiempo. El nuevo creyente tiene que darle, al nuevo creyente tiene que darle la leche de las doctrinas. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro 2, 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Él está diciendo, mire, cuando uno nace en la familia de Dios, Es natural que desean leche de la palabra de Dios. Es natural que quieren leer la Biblia. Es natural que quieren escuchar la palabra predicada. Es algo natural para el recién nacido querer esas cosas. Sin embargo, la tragedia es que estos creyentes tenían que haber madurado ya, pero todavía agarran su pacha. Todavía están en una etapa en la cual no están creciendo espiritualmente. Número 3. Guardaban pecado no confesado. Ellos guardaban pecado no confesado. En versículo 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Creyentes carnales alimentan a sus naturalezas viejas y hambrean a sus naturalezas nuevas. Dan comida a su naturaleza vieja y a su naturaleza nueva no le dan nada. Miren lo que dice en algunos pasajes aquí, Romanos 6, 6. En Romanos capítulo 6, versículo 6 y luego versículos 12 y 13. Romanos 6, 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Él está diciendo, mire, están alimentando lo malo. Tú debes dejar de dar sus miembros al pecado y darte por completo a Dios, y luego sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Y cuando habla de los miembros, hermanos, está hablando de las partes de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, los ojos, los oídos, la boca, todo nuestro ser, debemos dárselo al Señor para que Él lo utilice y no nosotros a nosotros mismos. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como el hombre natural, si podemos decirlo así, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él está diciendo, mire, así eran antes, pero quítese ese viejo hombre y pon el nuevo hombre que fue creado por Dios para nosotros, para andar en una vida nueva. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículos 1 al 10. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Él dice, mire, así eran antes, ahora debe ser ahorita, y sí, mire, ya han dejado ciertas cosas, qué bueno, pero te falta todavía estas cosas. Hay que dejar estas cosas también. Hay que seguir en el crecimiento espiritual. Ellos guardaban pecado no confesado, y Pablo expresa su angustia por su inmadurez espiritual. Cuando él llega al final de ese versículo, regresando a nuestro texto, 1 Corintios 3, él dice en el versículo 3, ¿no sois carnales? Él dice, mire, ustedes deben ser espirituales. Ya no son del hombre natural, como hablamos en 2:14, ya han aceptado a Cristo y ya es tiempo de que sea el hombre espiritual, pero no es el hombre espiritual, no son hombres espirituales todavía. ¿Qué? ¿Sois carnales? Él dice. ¿Es el problema? La cuarta característica es que no parecían ser creyentes. El hombre carnal, en primer lugar, es un hombre que es creyente, conoce a Dios. En segundo lugar, falta crecimiento espiritual. En tercer lugar, guarda pecado no confesado. Y en cuarto lugar, no parecen ser creyentes. Dice versículo 3, la última parte, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No está hablando de que camina de cierta forma, que parece ser un hombre. No, está hablando del hombre viejo. Está diciendo, tú estás caminando como si fueras un hombre natural. ¿Eres un hombre espiritual? Sí. En el hecho de que es creyente. Pero no estás caminando como un hombre espiritual. Estás caminando como un hombre natural. No es un hombre natural, es salvo. Pero está caminando como un hombre natural. Como un marrano, el cristiano carnal tiene su redención tapada con el lodo de este mundo. Un marrano, mire, usted puede lavar un marrano y ponerle una moña y todo el mundo, y ¿sabe qué? Nada más déjelo que se acerca ahora cerca del lodo, y ¿sabe qué? Ahí va a estar. Y el creyente que no va creciendo en su vida y anda en este mundo dejando que el lodo se apega a él, ¿sabe qué? Va a querer estar más en el lodo que en un lugar limpio. Viven como si nunca habían sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Son lavados? Sí. Pero viven como si no fuera así. Ahora, parte del asunto esto, hermanos, viene con el asunto de que si la persona ha reconocido a Cristo como su Señor o no. La gente puede entender el señorío de Cristo solamente cuando dos cosas pasan. Número uno, después de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Uno no puede entender el señorío de Cristo en su vida si no conoce a Cristo como su Salvador personal. Es imposible. ¿Por qué? Porque es un asunto espiritual, y Pablo ya ha dicho que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, solo puedo yo entender qué es que Cristo sea el Señor de mi vida si yo ya he aceptado a Cristo como mi Salvador. Y el segundo requisito es después de permitir al Espíritu Santo enseñarle la verdad de Dios. Cuando primero acepto a Cristo, Él es mi Salvador. Pero luego yo permito al Espíritu Santo enseñarme la verdad de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Yo voy entendiendo qué es que Cristo sea Señor de mi vida. Hay dos lados de nuestra relación con Dios que necesitamos entender para vivir vidas victoriosas en este mundo. Número uno, Jesucristo es nuestro Salvador. Esto es algo fácil de entender. Él nos da una relación posicional con Él que es firme e inconmovible. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nacimos en la familia de Dios. Entonces, ¿qué? Igual como Jonathan. Quererlo o no, él no puede desnacer de mi familia. Él nació en mi familia, siempre va a ser parte de mi familia. Cuando uno nace en la familia de Dios, es siempre parte de la familia de Dios. Esto nos garantiza salvación de la condenación del castigo eterno. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú aceptaste a Cristo, a ti fue dado la posición en Cristo firme y no movible. Tú eres salvo para siempre. Pero no es solamente de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, sino de entender a Jesucristo que Él es nuestro Señor. Eso es la segunda parte. Nos ha dado una relación experiencial con Él que sí puede ser estorbada. Yo tengo una relación con Cristo, acepté a Cristo, soy parte de su familia, y yo ando en una relación con Él, y esta relación sí puede ser estorbada. Igual como un matrimonio, cuando primero se casan, ¿sabe qué? Todo va lindo. Estaba hablando el hermano Freddy, predicando ayer de la luna de miel. Y todo va lindo, pero ¿sabe qué? Tarde o temprano, normalmente, se acaba la luna de miel. Y hay choques, hay problemas. Esa relación no es la relación linda y bonita y todo que era antes. ¿Todavía son casados? Sí. Pero ya hay choques. Esta relación puede ser dañada y manchada por el pecado. Nosotros podemos manchar nuestra relación con Dios. Pero gracias a Dios también puede ser sanada por la confesión. En 1 Juan 1:9 la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Nos limpia. Nos lava con su sangre de nuevo. Pero hermanos, sin confesión tiene que haber disciplina divina en la vida de uno. Esa es la gran diferencia en lo que estamos viendo en estos pasajes. ¿Estás todavía jugando con un Apache espiritual en tu vida? Qué feo eso, ¿verdad? Qué feo que un hombre anda, ay, no sé para qué fue eso, pero si fuera de verdad, qué feo, ¿verdad? ¿Qué tal si yo saco una gran pacha hoy y comienzo a tomar leche ahorita? De verdad, David se está jugando el loco, ¿eh? Como hablamos en la mañana. ¿No estás listo para comenzar a disfrutar de la diversidad de la comida sólida que Dios está ofreciendo? Mire, no importa, la compota, ¿sabe qué? Aunque tiene diferentes sabores, en un sentido todo sabe igual. Es por la textura. Pero cuando ya vas creciendo, mire, a veces yo disfruto comida por la textura. A veces por el sabor, a veces por una combinación de los dos. A veces por la forma que huele, ¿va? Hay una variedad. Mire, yo no sé, yo nunca he visto una compota que dice filet mignon. Sí, pero no va a haber de todo. De lasaña. Pero, ahí está bien. Entonces, compre su compota todo lo que quiera. Yo quiero mi lasaña. Tiene sabor, pero no tiene la textura. Tiene sabor, pero no tiene la vista tampoco. Mire, tú mires la compota. Perdón, pero ¿dónde está la comida verdadera? Decimos, ¿verdad? Y eso solamente por... ¿Y sabe cómo era la compota antes? Usted sabe, ¿no?
La mamá masticaba la comida primero y luego lo daba al pote. Pobre, ya no hay sabor, la mamá ya lo sacó todo.
¿Sabe qué? Hay creyentes que viven sus vidas espirituales de esa forma. La única comida que reciben es lo que el pastor ya masticó y sacó todo el sabor por ellos, y nada más están recibiendo un poquito de la sustancia en vez de meterse por la palabra de Dios por sí mismo. Eso es lo que la Biblia está diciendo, eso es lo que Pablo está diciendo. Ya es tiempo de que sean maestros. Mire, cada uno de nosotros que hemos enseñado, no importa si sea de la Biblia o de nuestra carrera o qué sé yo, cuando estudiamos una cosa, aprendemos algo, ¿verdad? Pero cuando ya te toca enseñarlo a otro, ¿cuánto más aprendes? Mucho más. Cuando uno está estudiando en un instituto bíblico, uno está como que abren la oreja aquí y meten una cosa para meter la doctrina bíblica y todo eso, y va entrando. Pero ¿sabes dónde realmente uno comienza a aprender y saborear la doctrina bíblica? Cuando uno mismo está enseñándolo o estudiándolo para enseñar a otro. Ahí estamos sacándole el jugo. Ahí es donde estamos saboreando realmente. No estamos comiendo la compota de la palabra. Ya es la carne asada. Y estamos con gusto el chismol y crema y frijoles y platanitos y todo eso. Pero algunos solo quieren su compota. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. ¿Por qué no confiesas tus pecados al Señor? No dejas que Él sea solamente salvador de tu vida. Hazlo Señor de tu vida ya. Haz que Él sea el dueño, el que manda, el que nos da lo que Él quiere. Y así vamos a ir creciendo en nuestras vidas. Vamos rapidito a Lucas capítulo 15. Porque eso nos da un entendimiento mejor del título de nuestro mensaje, el cristiano de la cochiquera. Porque encontramos aquí la historia de dos hijos pródigos. Sí, dos hijos pródigos. Yo solo veo a uno. Bueno, es porque no has estudiado la palabra de Dios por sí mismo. Veamos aquí dos hijos pródigos. En esta historia, un hombre tiene dos hijos. Los dos hijos eran rebeldes, que vagaron del amor de su padre. Uno se fue lejos, en la cochiquera de un extranjero, y el otro se quedó en casa, pero se metió en la cochiquera de su propia justicia. Vamos a ver el rebelde fugitivo primero, el que se huyó. Este es un tipo del cristiano rebelde. No trata de esconder su rebeldía con la lealtad falsificada. Él llega aquí en el capítulo 15, versículo 11, dice: también dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Él llegó y dijo: mire, padre, yo ya quiero mi herencia, deme. Con mucho gusto, él demandó su herencia y su padre se lo dio. A él le tocó todo. A propósito, hermanos, ten cuidado con lo que pides a Dios. De repente, Él te lo da. Nosotros como creyentes a veces pedimos cosas sin pensar y sin reconocer realmente qué daño o qué mal nos va a hacer. Nosotros nada más lo queremos. Nosotros pedimos algo a Dios, igual como este papá. Él no dijo: no, hijo, quédate aquí, mire, tú puedes tener. No, él dijo: aquí está. Y a veces nosotros pedimos algo de Dios y Dios se nos va a dar. Vemos su descenso primero. Cuando le dio su dinero, agarró sus pertenencias y se fue lejos de ahí y malgastó todo lo que tenía. Mire versículo 13. No muchos días después, no tardó mucho. De repente el padre no era muy rico. Pero, de todas formas, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él tenía dinero, estaba viviendo la buena vida, como dicen, y ahí estaba tirando dinero por ahí, ayudando a sus, entre comillas, amigos, y qué sé yo. Pero resulta, versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora, en el contexto aquí, hermanos, estamos hablando, el Señor no lo menciona, pero está hablando a judíos, y se supone que es una familia judía. De lo cual este hijo es parte, de lo cual este hijo huyó, y este hijo va a una tierra lejana, y resulta apacentando animales inmundos, no solamente sucios, pero inmundos para los judíos. Ahora, antes de seguir con esto, yo quiero que observemos algo. Nota que nada malo le sucedió cuando se fue de su casa. Nada malo le sucedió. No tuvo una llanta pinchada, no se enfermó de la lepra, que era muy popular en aquel entonces, y porque no le cayó, entre comillas, de inmediato, se animó a quedarse en su estado de rebeldía. Mire lo que dice Eclesiastés 8. Eclesiastés 8. Eclesiastés 8, versículo 11. Dice, porque cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Yo desobedecí a mi papá y no me pegó. Entonces yo puedo mandarle a ese, ¿quién? Yo puedo hacer esto. ¿Y sabe qué hace? El creyente carnal, sabe que no debe estar hasta allá. Esos son los pecados malos. Entonces, nada más tomen un pasito aquí. Nada le pasó, no le cayó ningún relámpago, Dios no los mató. Vaya, y luego ni tanto mira para arriba porque Dios no me va a hacer nada y sigue. Aquí hay otro creyente que estaba con él. Él dice, oye vos, vení para acá.
No te va a pasar nada. Mira, aquí soy yo. No me ha sucedido.
Es lo que pasa. Uno comienza a alejarse de Dios, a meterse al mundo, y luego va jalando a sus amigos. Y les va convenciendo, miren, nada te va a pasar, nada me ha pasado a mí. Y no estamos hablando de amigos del mundo, estamos hablando de amigos cristianos. Amigos que dicen conocer a Dios y que posiblemente sí conocen a Dios. Pero ¿sabe qué? Porque no le cae de un solo, ellos piensan que nada les va a pasar. Si estás huyendo del amor de tu Padre Celestial y todavía no has experimentado su disciplina, ten cuidado. Ten cuidado. Dios no te está ignorando. Aquí, bueno, aquí estábamos en Eclesiastés. De repente usted salió como yo, pero en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Haz lo que quieras. Vive la buena vida. Tenga esas fiestas, disfrute tu vida, sos joven solamente una vez. Pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tal vez no le va a caer en ese momento. Tal vez no le va a caer la otra semana. Tal vez él va a dejarle con mucha cuerda. Pero sabe que mi papá siempre ha dicho, si damos a la persona suficiente cuerda, se ahorca a sí mismo. Y es cierto. Es muy cierto ese dicho. Él está dándote gracia. Eso es lo que pasa. Cuando tú tomas esos pasos, él está diciendo, David, no hagas eso. ¿Sabe cómo sabemos esto? Porque miramos arriba. El Espíritu Santo está diciendo, David, no debes estar haciendo eso. Mereces castigo, entonces estamos buscándolo. Pero decimos, no, está bien. Pero nuestro corazón se pone duro. Entonces ya ni tanto miramos para arriba, y entonces comenzamos a ver más allá. ¿De dónde debemos? Él está dando gracia con la esperanza de que suavices tu corazón y regresas a casa por ti mismo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, un versículo muy conocido. En los versículos anteriores a esto, Pedro está escribiendo y dice que hay muchos burladores que están diciendo, ¿dónde está la venida del Señor que siempre están anunciando y todo eso? Pero en versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Normalmente utilizamos este versículo, y su primer contexto es eso, de en cuanto a la salvación y una persona que no va a perecer eternamente. La razón por la cual Cristo no ha venido todavía es porque Él está esperando que otros se arrepientan. Pero también aplica al creyente. La razón por la cual no nos ha caído de repente es porque Dios tiene gracia y misericordia para con nosotros y está diciendo, David, arrepiéntete antes de que yo tenga que darle unas palizas. Dice, suavice su corazón, arrepiéntate, venga de nuevo a casa. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo en cuanto al hijo pródigo. Después de poco, este hijo pródigo regresa. Llega a un punto de desesperación en su vida y regresa a casa. Versículo 14 y 16 de Lucas 15. Lucas 15, 14 y 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él quería comer la comida de los marranos. ¿Ustedes han visto comida de marranos? Y nadie le daba. Llegó a un punto de desesperación y luego vemos su ascenso. Luego, en un momento crítico, llegó ese momento en que decidió regresar a casa. Versículos 17 a 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Está repasando, pensando en qué va a decir a su padre y todo eso. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él dice, mire, yo sé, mi padre no me quiere, no me va a recibir, pero quizá me recibe como un siervo. Su padre lo estaba esperando. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nuestro Padre Celestial está esperándonos. Y nosotros debemos hacerle caso. Tuvo compasión de su hijo y la relación entre ellos fue restaurada. En versículos 21 al 24, él dijo que preparaba el becerro gordo, que le diera una nueva túnica, que le diera un anillo, que lo restauraba completamente como hijo suyo. Esto es, hermanos, el perdón verdadero. Si estás vagando del Señor y pensando que Dios te está esperando con un garrote en la mano, estás equivocado. Cuando tú regresas al Señor, Él no va a decir, bueno, pam, 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 David. No vas a hacer eso otra vez. No, ¿qué hizo este padre? Se fue corriendo y lo besó y le dijo, he estado esperándote. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él siempre trata tiernamente al corazón arrepentido. Y ahí está la clave. Al corazón arrepentido. No es el padre, sino los hermanos mayores quienes van a tener, con los cuales van a tener problemas. Dios te va a perdonar. Dios nos espera arrepentido. Pero ¿sabe qué? Cuando uno anda afuera y mire, se metió en pecado y no sé qué, no sé cuánto, y entra un domingo en la mañana, viene pasando, entrando, y todos los hermanos. Mire, yo estoy cansado de eso, yo quiero regresar, yo quiero perdón de Dios y todo eso. Y los hermanos dicen, bueno, vamos a ver si es verdadero su arrepentimiento. Eso es lo que pasa, hermanos, exactamente lo que pasa. Y eso es lo que pasaba en la vida de él, porque había otro rebelde en casa, el rebelde respectivo. El hermano mayor no compartió el gozo de su padre cuando regresó su hermano. Él ni quiso entrar a la casa. En cambio, él se puso enojado y rehusaba asistir a la fiesta. Mira el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Él dijo, no, yo no voy a entrar ahí, Él andaba en el mundo malgastando su herencia y yo aquí he estado bien y todo eso. Mire, no, yo nada que ver. Y hay muchos creyentes que así se portan. Se quejó con su padre, versículos 29 y 30. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, él ni quería, ni le decía a mi hermano, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él estaba molesto, hermanos. Nosotros leemos la Biblia. Y él respondiendo dijo, no. Pensemos en cómo era la cosa. Él estaba molesto y se queja con su padre. Pero nota el orgullo en sus palabras. Él dice, este tu hijo. Yo soy el que merezco el becerro gordo. Yo soy el que merezco las bendiciones en esta casa. Él difamó el nombre de su hermano y con amor tierno el padre todavía trata de animar a su hijo. Versículo 31 y 32. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y se ha hallado. Hermano, necesitamos entender que el hijo pródigo tradicional, el que se fue, él era un rebelde. Él era malo. Él era pecador, por decirlo así. Un hijo de Dios que se había alejado, se había hecho al mundo y todo eso, pero él regresó a casa. Pero la rebeldía en el corazón del hijo pródigo no era tan diferente al rebeldía en el corazón del hijo que estaba en casa. Jesús deja a este hijo con la decisión. Mire, ahí termina el capítulo. Capítulo 16 comienza otra parábola. No sabemos si el hijo mayor entró o no. No sabemos. ¿Por qué? Porque Jesús lo deja colgando ahí. Para que nosotros termináramos la historia. El hijo pródigo tradicional, el que se fue y se metió en pecado, es fácil de identificar, pero es fácil también de ver que él vino arrepentido y fue restaurado al Señor. Pero el hijo que estaba en casa, el que se auto-justificó, pasó? Dios dice, ajá, ¿y qué de ustedes? Él estaba hablando de la nación de Israel. Él estaba hablando de los fariseos, de los escribas, de los que no habían huido del Señor, entre comillas. Pero el problema más grande era el problema de él, porque él no encontramos que se arrepintió. Y eso era el gran problema. Mirando en el espejo, aquí tenemos a dos tipos. No sé si no se nota de ahí, pero tal vez como el hijo menor, el lodo de la carnalidad está manchando tu cara, tus manos y tus pies. Imagínese este hombre. Ha estado dando de comer a cerdos. Viene a la casa de su padre cubierto en lodo. Y él dice, padre, y antes de que puede terminar su discurso que había preparado para dar a su padre le besa, lo restaura, y dice, mire, tráigame agua y jabón, vamos a limpiar a este hombre, vamos a ponerle una túnica, vamos a matar el becerro gordo, vamos a darle el anillo. ¡Wow! Y saben, nuestro Padre Celestial es así. Cuando andamos rebelde en este mundo, sea en este mundo abierto o en este mundo en nuestra mente, Dios quiere que regresemos. Y Él está ahí con brazos abiertos. O tal vez ustedes como el hijo mayor, que tu cochiquera está detrás de un inario, aunque nosotros no tenemos, ¿va? Detrás de un inario, detrás de tu cuaderno de apuntes, detrás de tu Biblia, detrás de tu gloria a Dios. Este hijo estaba en casa, él le dice, mire, todos estos años, ¿cuántos años te he servido? Y no habiéndote desobedecido jamás, por fuera. Y el Señor deja esto a nuestro criterio. Cuando miras tú en el espejo de la palabra de Dios, si miras a uno de estos pródigos, sea el rebelde huyendo o el rebelde en casa, acuérdate que el Padre te está esperando con brazos abiertos. Hermanos, Él te quiere en casa. Él quería al hijo mayor en casa. Él dice, ven, entra. Esté conmigo. Él quiere que le ames. Este hijo pródigo mayor, no el que se huyó, pero el que se quedó en casa, él era un rebelde más peligroso, porque era un rebelde en casa. El rebelde que está ahí, uno sabe dónde está y que, pero el rebelde que está en casa, uno, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Hermano, no tratas de limpiar tu vida, porque Él lo hará. Como ya hemos mencionado en 1 Juan 1:9, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? ¿Quién piensa que limpió a ese hijo pródigo que vino todo lodoso? Pues padre, mandó a sus siervos. Y mire, aún en eso hay un gran mensaje, porque Dios utiliza a sus siervos para restaurar a sus hijos. Bueno, hay tanta enseñanza en esto. Y debemos tener mucho cuidado. En nuestro texto, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo estaba diciendo, mire, es tiempo que sean ya maestros, es tiempo que sean ya maduros, que yo les puedo dar comida sólida, y no puedo. Señor, gracias por estas dos porciones de tu palabra que hemos visto en esta mañana. Gracias, Señor, porque Pablo tuvo una carga de ver a los hermanos de Corinto transformados, lavados y creciendo en sus vidas espirituales. Y gracias por la parábola, Señor, del hijo pródigo y del hijo mayor que también era un pródigo en su corazón. Y Señor, ayúdenos a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas, comenzando, Señor, con tu servidor aquí, para que aseguremos, Señor, basado en tu palabra, de que nuestra relación contigo anda bien, que no andamos rebeldes ni en nuestras vidas abiertamente como el hijo pródigo, pero tampoco, Señor, en nuestros corazones como el hijo mayor. Señor, sigue formando en nosotros, Cristo. Gracias que tú eres un Dios de gracia y misericordia y de compasión. Pero Señor, como también enseñan Hebreos, que si uno anda rebelde y no quiere venir arrepentido para encontrar brazos abiertos, que tú sí andas con un garrote para disciplinarnos, no para maltratarnos, sino para hacernos volver a casa. Señor, ayúdanos a mirar muy dentro de nosotros y asegurar que nuestro corazón está bien contigo. Así, con las cabezas inclinadas. Quizá hay alguien aquí en esta mañana quien diría: hermano David, yo me identifico mucho con uno de estos dos. Y sabe qué, hermanos, la mayoría de nosotros probablemente tendríamos que decir que la verdad es que yo no ando huyendo del Señor como el hijo pródigo. Pero ¿qué tal de su corazón? Su cuerpo está aquí. ¿Dónde está su mente y su corazón en esta mañana? ¿Qué tan lejos anda de las cosas de Dios? Si Dios ha hablado a su corazón en esta mañana y usted quiere que yo ore por ti, ahí donde esté, levante su mano. Quisiera orar por ti. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero andar más cerca del Señor. Yo quiero amar a mi hermano. Yo quiero ser un hijo que pueda disfrutar la presencia de mi Padre Celestial y no huir de ella. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Padre, gracias. Tu palabra siempre nos habla, Señor, de diferentes formas. Y tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades en cada corazón. Y específicamente, Señor, pido por estas dos personas que deseaban oración en particular. Tú sabes, Señor, las necesidades, los pensamientos, los sentimientos que tienen. Y pido, Señor, que en las áreas de necesidad que puedan ir corriendo hacia ti, entendiendo que tú vienes corriendo hacia ellos con brazos abiertos. Señor, qué bendición saber que nos amas así. Qué bendición saber que esperas a tus hijos con un amor incondicional y a la vez, Señor, inexplicable. Pido, Señor, que nos ayudes a no ser como el hijo mayor, a no juzgar, a no menospreciar, sino a entrar en la casa y celebrar con el hermano y con el padre. Señor, yo creo que dejaste la parábola así con un propósito especial, Y pido que tú nos enseñes, Señor, para que nuestras vidas estén alineadas contigo. Bendice esta mañana, bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.